Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Ahora Cosa Pública 2.0, el espacio que nos preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y de el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos a iniciar la semana acá en Cosa Pública 2.0. Estamos en lunes 6 de diciembre. Escuchamos ahorita hace algunos minutos al final de Señal Informativa esta advertencia muy seria que se hace en esta nota de Elizabeth Ortiz. Están aumentando ya los casos de contagios de COVID acá en Jalisco, según el corte de la semana epidemiológica más reciente. Ya al final del programa vamos a ponerlos pues en una actualización de cómo estamos ubicados en términos de pandemia en Jalisco y en el resto del país. Pero vamos a estar hablando de otros asuntos en esta tarde, asuntos también que están de alguna manera vinculados todos con este marco de violencia organizada que vivimos en nuestro país. Por una parte, pues hay varias informaciones que vamos a estarles compartiendo que tienen que ver con la infiltración del crimen en las policías. Esto a partir de un trabajo, la primera parte que publica el día de hoy nuestro compañero Henry Saldaña. También hay algunas reflexiones justamente en torno al marco de violencia y de inseguridad que surgieron en el marco de la Feria Internacional del Libro que acaba de terminar apenas el día de ayer, este fin de semana. De hecho, les vamos a compartir también un pequeño balance de cómo estuvo la actividad ahí en la FIL de este año. También, en el marco de la violencia hay otras cuestiones preocupantes. Por ejemplo, cómo está paralizada desde hace más de un año la Ley General en materia de desplazamiento forzado. Y esto a pesar de que cada vez aumentan más la cantidad de personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares, sus territorios, por la violencia. Y pese a todo, pues todavía está ahí congelada esta ley. Le vamos a comentar cómo está esta situación en cuanto al legislativo y sobre todo pues los indicadores que hay, que todavía son muy vagos, pero los que con los que se cuentan de parte de organizaciones civiles pues dan cuenta que son miles de personas que son afectadas por este desplazamiento forzado. Y también, lamentablemente, pues hay bastante información que se acumula de la crisis en torno a personas desaparecidas. Digamos que en el balance en los últimos días hay informaciones positivas. Por ejemplo, la localización de una menor de edad que estaba reportada como desaparecida en el Salto, pero hay muchísimos pendientes. Por ejemplo, siguen desaparecidas también varias jóvenes adolescentes que fueron desaparecidas en las últimas semanas. Por ejemplo, también fueron liberadas 5 personas que estaban desaparecidas dentro de un hotel en el centro de Guadalajara. Por cierto, que una vez más, afortunadamente, fue gracias a que una de las víctimas pudo escapar y dar aviso a las autoridades que fueron liberadas las demás personas. Y también otra manifestación de familiares de personas desaparecidas. Esta se realizó apenas este pasado sábado aquí en la Glorieta de las y los Desaparecidos. Este es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. No puede estar completo, por supuesto, sin todos los aportes que ustedes nos hacen vía redes sociales, donde nos comparten sus opiniones, comentarios, sugerencias, críticas, denuncias, invitaciones para eventos. También todo es bienvenido, le recordamos. Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. Por ahí estamos transmitiendo este espacio. Y por cierto, ahorita que vamos a hablar del tema de la Glorieta de las y los Desaparecidos también, pues hay un debate interesante también, muchas peticiones que se han hecho en los últimos días a la afición del Atlas para respetar las lonas y todas las imágenes que han cubierto esa glorieta antes conocida como de los niños héroes, ahora de los desaparecidos, donde se recuerdan ahí los nombres, los rostros de las miles de personas que están desaparecidas. Las invitaciones son en el sentido de respetar, por supuesto, ese espacio en el marco de las celebraciones de los aficionados por este pase a la final del campeonato de fútbol. Bien, vamos a partir con una nota positiva. Una adolescente de 14 años que estaba reportada como desaparecida en El Salto fue localizada ayer por elementos de la Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas y posteriormente fue devuelta a su hogar con sus familiares. Los agentes de la Fiscalía, en cuanto tuvieron conocimiento de los hechos, se cuenta con información oficial, emprendieron una serie de estrategias y aplicaron un operativo de búsqueda. Y el resultado de la información obtenida los condujo al paradero de María Fernanda. El hallazgo se realizó mientras la joven caminaba sobre las calles Campo Bello y Francisco Villa en la colonia Campo Bello, ya en El Salto. Dice que siguiendo los protocolos de búsqueda, María Fernanda fue resguardada de inmediato. La remitieron a una valoración médica en la que se pudo constatar que estaba bien de salud. Momentos después se confirmó que no fue víctima de la comisión de algún delito, de tal forma que se pudo realizar su traslado y reintegrarla a su núcleo familiar. Es una muy buena noticia. Rubén Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir el micrófono contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando a través directamente de la frecuencia modulada del 104.3 aquí en el área metropolitana de Guadalajara, o también a través de otras emisoras universitarias, a través también de la propia página de medios de la Universidad de Guadalajara o de Facebook Live, que también estamos transmitiendo completamente en vivo y también ahí nos puede estar viendo a través de las cámaras que tenemos aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Vamos al tema de Paula Petersen, que ha generado pues muchísima reacción, entre otras cosas por la desafortunada participación del gobernador Enrique Alfaro este fin de semana, un mensaje en el que pues prácticamente parece, como en otros asuntos y en otros casos de desapariciones, lavarse las manos, desentenderse y evadir su responsabilidad. De esto vamos a hablar más adelante con Alejandra Cartagena, pero entre otras cosas, en la alerta Amber, Jalisco dio a conocer que Paula Petersen, esta adolescente que desapareció el lunes pasado, hace una semana, podría encontrarse con un hombre mayor de edad, identificado como Otto Zucker Cienfuegos. Zucker Cienfuegos es ajedrecista profesional y maestro de la joven, que tiene 16 años, en la escuela Club Lancelot Nacional. Al saber que Paula podría estar con él, ciudadanos comenzaron a hacer ruido en redes sociales, donde el sospechoso ha aparecido en entrevistas. Es un recuento que tiene el diario Mural sobre este caso emblemático de desaparición.
Ahí se cuenta cómo incluso algunas personas han cuestionado a través de las redes sociales de este club de ajedrez, Club Lancelot, por justamente no haberse todavía pronunciado sobre este grave caso. Por ejemplo, Nince escribe, recoge esta nota de Mural, escribió en las redes sociales: director Otto Zucker Cienfuegos, si sabe que su alumna favorita Paula Petersen está desaparecida, ¿verdad? ¿Por qué no se ha manifestado su preocupación por ella ni se ha compartido la publicación de su desaparición en las redes sociales? El reclamo a este club de ajedrez.
En la ficha que Alerta Amber emitió el fin de semana aparece Zucker Cienfuegos bajo la foto de Paula. Otto Zucker Cienfuegos, masculino con quien posiblemente se encuentra la adolescente, publicó el sistema de notificación de menores desaparecidos bajo el reporte 33-2021. La joven sería una de las alumnas más destacadas de ese club.
Y bueno, pues Paula Petersen González fue vista por última vez el 29 de noviembre en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan. Como señas particulares, tiene lunares y el cabello castaño claro, rizado y largo. Además, es de tez blanca, es delgada, mide 1,70 metros de altura y cuando salió de su casa vestía una blusa color negro, sudadera, pantalón de mezclilla azul, botas negras, así como una mochila negra y un bolso pequeño del mismo color. En caso de conocer su paradero o tener información, se pide comunicarse al 333-145-6314. Por supuesto, compartimos la ficha informativa del caso de Paula.
Bien, vamos a otro tema. Un sujeto que tenía privada de la libertad a 5 personas en la zona del centro de Guadalajara fue detenido y las víctimas liberadas. Un hombre de 26 años logró escapar del cuarto donde lo tenían en cautiverio y dio aviso a los policías de Guadalajara a las 9:27 horas de ayer domingo. Interceptó unos agentes que patrullaban por el cruce de las calles Basilio Vadillo y Álvaro Obregón en el barrio de San Juan de Dios. Es un recuento que hace el diario NTR de este caso. Otra vez, otro episodio de desapariciones masivas en un centro de exterminio, en un sitio de exterminio en la zona céntrica de la zona metropolitana de Guadalajara,
donde afortunadamente una víctima pudo escapar y de hecho pues le avisó a los policías, quienes pidieron autorización al personal de la recepción del hotel para ingresar. En una de las habitaciones encontraron hincados en el piso y maniatados con los rostros cubiertos a la esposa del hombre que escapó y a otros 3 hombres. El sospechoso intentó escapar por la azotea del hotel, pero los policías lo sometieron y detuvieron y lo pusieron a disposición del Ministerio Público. Fue identificado como Gilberto N., de 48 años.
Las personas liberadas en el hotel fueron Alejandra N., de 38 años, Alexis N., de 22, Jaime N., de 32 y Luis N., de 26. Fueron atendidos por personal de la Cruz Roja de Guadalajara y presentan de momento huellas de tortura y de deshidratación. Esto informó un elemento de la comisaría. Pero esta es la gravedad de esta situación en un hotel. Es decir, ¿cómo pensar que no hay una situación al menos sospechosa? ¿Cómo los metía a una habitación de un hotel de manera forzada? ¿Cómo pienso yo el personal, por ejemplo, del mismo hotel no veía nada raro? En fin, muchas circunstancias extrañas, pero son episodios graves que están y siguen reproduciéndose de manera lamentable aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Y pues seguramente esta misma semana, con tristeza, vamos a tener que informarle que Jalisco se va a reafirmar como el primer lugar con personas desaparecidas, con más de 15,000 personas desaparecidas. En días pasados superaba las 14,900 personas desaparecidas, y con episodios como este nos demuestra que sigue este fenómeno de las desapariciones masivas, tremendas, y que se reproducen en uno y otro punto del estado de manera continua, por lo cual pues este fenómeno va a reafirmar el estado como el estado con más desapariciones. Bueno, hubo otra manifestación. Hasta Encontrarte, Marroquín, es una de las tantas leyendas impresas en camisas y lonas con las que familiares y amigos de Rubén se dieron cita en la glorieta de los desaparecidos la tarde del sábado con motivo de su cumpleaños, mismo que no pudieron celebrar por cuestión de su ausencia. Fueron 10 minutos antes de las 3 de la tarde cuando emprendieron su camino hasta Casa Jalisco, transitando sobre Avenida Chapultepec por el carril de máxima derecha. Posteriormente caminaron por Avenida México hasta Avenida Américas, llegando por Manuel Acuña a su destino.
En esta nota que publica el diario Milenio, trae declaraciones de Adriana Carranza, que es la esposa de Rubén Marroquín, de la víctima, y dijo: es por el motivo de su cumpleaños, pues que se siga como todavía sonando, que no lo tenemos todavía, que no hay como nada concreto, pues que no es un día feliz, y pues no es lo que dijo. Y recuerda también que fue el 9 de octubre de este año cuando él iba a atender el llamado de la persona que chocó su vehículo y el de un vecino justo a las afueras de su domicilio. Esa fue la última vez que tuvieron contacto con Rubén. Desde entonces su celular suena apagado y se desconoce su paradero.
Pese a que se tienen los datos de la presunta persona que chocó el auto de Rubén, las autoridades no han dado información a la familia de los avances de las averiguaciones. Nada. Investigaciones solamente así. En eso se basa, en que es por investigación y nada en concreto, comentó la esposa de Rubén Marroquín, quien por cierto es trabajador del Centro Universitario de Tonalá, del CU Tonalá. De tal manera que la esposa dice que ante toda esta situación, Adriana no pierde la esperanza de que su esposo regrese a casa para seguir al lado de ella y de sus dos hijos, pero por eso pide a quienes lo tengan que se tienten el corazón y lo dejen en libertad.
Dijo: nomás le digo a él que por favor lo regrese nomás, o sea, a mí no me importa ni que nada, no va a haber represalias, no va a haber absolutamente nada, solo quiero que lo regrese, lo que pidió la señora.
Bien, en otro tema, en otro caso más de desaparición, la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas logró la vinculación al proceso de Jorge Alberto N. por su probable participación en el delito de desaparición cometida por particulares. Los hechos en los que presumiblemente está relacionado ocurrieron el 16 de septiembre del 2019 en un domicilio de la colonia San Lucas Evangelista, esto en el municipio de Tlajomulco.
Fíjense los detalles de este caso. Dice que de las investigaciones realizadas por el personal de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas se desprende que varios sujetos con armas de fuego largas y cubiertos del rostro llegaron al domicilio de la víctima a bordo de dos camionetas tipo lobo doble cabina. Con el uso de la fuerza, el hombre fue obligado a subir a uno de los vehículos y se lo llevaron con rumbo desconocido, por lo que la familia acudió ante la representación social a presentar una denuncia.
Una vez que se conoció la noticia criminal, la Fiscalía del Estado inició con los actos de investigación con la finalidad de dar con el paradero del afectado, derivado de los trabajos realizados por los agentes investigadores de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Se logró identificar a Jorge Alberto N. como uno de los probables participantes en el hecho, por lo que fue detenido.
El agente del Ministerio Público judicializó el caso, por lo que un juez de control y oralidad determinó que existían suficientes elementos de prueba para iniciarle proceso por el delito de desaparición cometida por particulares, y también como medida cautelar se ordenó la prisión preventiva, ahora durante 6 meses. En este caso, Rubén, me llama la atención, es similar al caso de este sujeto que tenía plagiadas a estas personas en el hotel. Me pregunto, los famosos análisis de contexto, de circunstancia, normalmente aparecen estos boletines, digamos, de parte de las áreas de comunicación, de la policía o la fiscalía, pero no se cuenta, por ejemplo, este tipo del hotel. Bien, todas las preguntas que señalaba Rubén que siguen abiertas, y otra es, ¿trabajaba solo? ¿Acaso todo esto lo hizo solo? Igual este sujeto, pues fueron en varios vehículos.
Así es.
¿Dónde están los detalles de la investigación?
Vamos a la línea telefónica donde ya nos acompaña Alejandra Cartagena. Ella es integrante del Consejo, del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Y pues además forma parte del Centro de Derechos Humanos de el ITESO y es una reconocida activista que ha acompañado como abogada, pero también como víctima, todo este problema de los desaparecidos que tenemos aquí en Jalisco. Y queremos conversar con ella sobre este caso de Paula Petersen, que tuvo una intervención muy desafortunada el fin de semana el gobernador Enrique Alfaro. Ya ahondaremos en estos detalles. Alejandra Cartagena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén y Jesús, gracias por la invitación.
Al contrario, pues antes de entrar en este episodio en particular, tú lo hacemos de manera prácticamente cotidiana, seguimos la información que publicas en tus redes sociales. Y como bien señalabas, junto con el caso de Paula Petersen, a lo largo de la semana y en los últimos días se han presentado varios casos de adolescentes, de jóvenes adolescentes también desaparecidas, Alejandra. Estamos en un episodio peculiar, especial en estos días de mayor casos de jovencitas desaparecidas.
Mira, yo no creo que estemos en un periodo especial, Rubén. Creo más bien que hemos ido como monitoreando un poco más de información. En realidad, la desaparición de jovencitas y de niñas es algo que ya se ha ido denunciando hace algún tiempo y, bueno, está existiendo un incremento muy alto, ¿no? Lo que nos llama la atención es que estas fichas son fichas que son publicadas por la Comisión de Búsqueda, ¿no? Y no por el protocolo ALBA, que es este mecanismo especializado para la búsqueda inmediata de niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? Uh-huh. Lo habíamos dicho en algún otro momento, solo el 2.5 de las desapariciones de niñas, mujeres y adolescentes tienen una ficha única de difusión, ¿no?, en este mecanismo. Entonces, pues, sin duda alguna el mecanismo no ha funcionado de la manera que debe de funcionar. Y bueno, ahí están finalmente estas cifras que no son, o sea, que tendríamos que entender que no son cifras, no son familias que están con esa angustia permanente. Y quisiera comentarles un dato que me parece importante, ¿no? Que en el Foro de Infancia y Desapariciones, la RENIN, esta Red por los Derechos de la Infancia en México, mencionó y destacó que de 7 cada 10 personas de entre 0 y 17 años son mujeres. Es decir, de 77.752 mujeres, niñas, adolescentes, desaparecidas, 52.933 son mujeres, ¿no? Otro dato que me parece muy importante es que hay 3 entidades donde se reportan el 40% de las desapariciones de menores de edad.
Sí.
¿Y qué creen? Estamos ahí, ¿no? Estado de México, Tamaulipas y Jalisco, ¿no? Entonces, esto nos habla del contexto tan grave que hay, sí, en el país, pero también en el Estado, y que no ha tenido... no se han llevado a cabo las acciones necesarias, no solo para buscar y localizar de manera inmediata a estas niñas, adolescentes desaparecidas, sino también que nos encontramos como con la criminalización de estas niñas, pero además culpando a las familias, ¿no? O sea, otra vez nos dicen a las familias que es nuestra responsabilidad y que es nuestra culpa, ¿no? Entonces, algo tendría que quedar muy claro: la desaparición de mujeres, de niñas, niños, de quien sea, nunca va a ser responsabilidad de las familias, sino del Estado, ¿no?
Así
estamos
es.
En un Estado de Derecho, les toca a ellos prevenir este tipo de delitos. Y bueno, nos parece no solo lamentable esta información, que aparte es información privada, que no debió de haber dado el gobernador, ¿no? El protocolo, ya lo mencionaba yo en otro momento, el protocolo homologado de búsqueda es muy claro en decir que esta información solo debe de ser, esta información que se tiene sobre la investigación y búsqueda solo debe de ser utilizada para localizar. No,
así es.
Para criminalizar a las víctimas.
Voy a recordar, si me permites, Alejandra, no voy a leer todo el hilo o todo el comunicado que publicó el gobernador el pasado 3 de diciembre justo porque es información sensible, pero las cosas graves que dices, que supuestamente sabe que se comunica constantemente la familia y que se fue por voluntad propia, pero dice hacia el final, y este es el punto donde me parece que generó muchísima indignación, en una reacción negativa, es decir, quiero aprovechar esta situación para hacer un llamado a las madres y padres de familia a mantener una comunicación asertiva con sus hijos para evitar este tipo de situaciones que duelen y que son más comunes de lo que parece. Es un poco como responsabilizando a los padres de que aparentemente por no tener esta comunicación asertiva que él dice, ocurren estos casos. Es gravísimo, me parece, lo que hizo en este punto, pero me parece que lo reproduce en términos generales lo que hizo Enrique Alfaro sobre este caso de desaparición, Alejandra.
Sin duda alguna, es gravísimo porque además pues entendemos por qué nos está buscando a las niñas y a las mujeres, ¿no? Entendemos esto que han denunciado en repetidas ocasiones los colectivos de personas desaparecidas, que se siguen esperando las 72 horas, ¿no? Entonces, imagínate, Rubén, Jesús, si esto se hace en un caso que ha sido mediatizado, en un caso que se pudo difundir de esa manera, imagínense qué no hacen con los otros casos, ¿no? Entonces, claro. Es gravísimo lo que está diciendo y también pues nos deja claro que cuando hablamos de este mecanismo de búsqueda inmediata, pues no hablamos, no existe el mecanismo, no hay una perspectiva de género que identifique claramente estas desigualdades que vivimos las mujeres y las niñas, este continuum de violencia, no se hace un análisis del caso. Yo me preguntaría entonces, si es verdad lo que está diciendo el gobernador, entonces, ¿por qué no la han localizado? ¿Dónde está la geolocalización? ¿Dónde están las sábanas de llamadas? ¿Dónde está toda esa investigación que dice que ya tienen, ¿no? Entonces, me parece gravísimo, Rubén, me parece que lo único que necesitamos es que el gobernador salga de decir, la vamos a encontrar, ¿no? Claro. Y no solo a ella, sino a todas las niñas, ¿no? Imagínate, ahora yo me preguntaría, entonces, ¿es culpa de la familia de esta niña que apareció asesinada de 15 años en San Martín de las Flores? Fue asesinada una niña de 15 años a golpes. ¿Es culpa entonces de la familia? Este menor de edad que también apareció en Silvia, ¿también es culpa de la familia? O sea, yo creo que debemos de tener claridad, lo decía en un principio, que esto no es culpa de las familias, no, esto es culpa de un Estado que ha sido rebasado, de un Estado que no le ha apostado a la prevención y que finalmente invisibiliza una tragedia que le quiere apostar al olvido, que le quiere apostar a la amnesia, como diría Galeano, a la amnesia de la impunidad, ¿no? Y me parece que ahí es donde los colectivos y las familias han dado la batalla en recordar todos los días que hay personas desaparecidas. Y peor aún, somos el primer estado en desaparición con 14.951 personas desaparecidas. Y lo digo y lo reitero solo con reporte y denuncia.
Así es.
Hola Alejandra, te saluda Jesús Estrada. Quería preguntarte, me parece que igual de grave esa declaración del gobernador, también las reacciones de muchas personas. Si bien recibió muchas críticas de esa declaración del gobernador Enrique Alfaro, me temo también que vi por ahí comentarios de personas donde parece que esa declaración de Enrique Alfaro lo que hace es reforzar esta etiqueta con la cual se revictimiza a las personas, en el sentido de, es que por algo andaban, o por qué se pierde el tiempo entonces buscándolas y se fue por voluntad propia. Es terrible lo que está sucediendo. Si nos ayudas pues a comentar esto y también recordar pues que más allá del que supuestamente se hayan ido por voluntad propia, pues estamos en un marco también de mafias que juegan, digamos, con la trata de personas. Es decir, ¿por qué son especialmente vulnerables estas adolescentes en este rango de edad, de Alejandra Cartagena? ¿Especialmente a qué se exponen en caso de desaparición?
Sí, pues bueno, lo que comentas, Jesús, sin duda alguna, pues refuerza esto que en varias ocasiones se dice, no, es que en algo andaban o se lo buscaron, entonces pareciera que el Estado no le toca, ¿no?, intervenir, ¿no? Y lo digo y lo he dicho con ustedes en varias ocasiones. Pues hay que informarle a las autoridades que estamos en un Estado de Derecho, ¿no?, en una democracia, ¿no? Entonces, pues nadie debe desaparecer, ser asesinado, ser privado de su libertad. En el caso de niñas, no solo de esta edad, sino menores de edad, me parece que es muy claro incluso lo que nos dicen los protocolos, ¿no? Se encuentran en una condición de riesgo que los coloca en una situación de vulnerabilidad de manera particular. Incluso por eso decirles, la propia ley en materia de desaparición, en su artículo 7, capítulo segundo, artículo 7, nos habla, ¿no?, que cuando hay un capítulo especialmente para personas desaparecidas menores de 18 años, ¿no?, y nos dice que cuando hay una niña, niño, adolescente, que hay una noticia, reporte, denuncia de desaparición, en cualquier circunstancia se iniciará una carpeta de investigación, en todos los casos. Pero además dice, se emprenderá una búsqueda especializada de manera inmediata y especializada. Y tal es la gravedad y tal es el contexto de esta vulnerabilidad que les contaba, que incluso tenemos un protocolo adicional a la búsqueda de niñas, niños, adolescentes, ¿no? Y es un protocolo que responde precisamente que mencionaba él. Efectivamente, tenemos una alerta AMBER y tenemos un protocolo ALBA, ¿no?, estos mecanismos especializados. Sin embargo, es urgente que tengamos más herramientas que nos ayuden realmente a tener una capacidad real de búsqueda y de localización de menores.
Sí, Alejandra, quiero volver al mensaje de Enrique Alfaro, porque otra vez parece ser que dice, no, pues se fue por su voluntad, minimizando una situación que es una menor de edad, que se va con un adulto, pero además han empezado a publicarse informaciones incluso de otras víctimas, presuntamente de esta persona adulta que se llevaría a esta adolescente, Paula Petersen. Es decir, es doblemente grave porque seguramente la fiscalía ya tendría que tener conocimiento de esas denuncias. Y yo lo sé, que no tengo un aparato institucional que me respalde para investigar, evidentemente la fiscalía lo debe de saber y evidentemente el gobernador, pues que tiene todos los recursos del Poder Ejecutivo del gobierno de Jalisco a su servicio para tener información. Entonces es muy grave porque entonces se está minimizando una situación de riesgo en la que podría estar esta adolescente al conocerse que hay otros casos de posible abuso sexual, de también intentos de llevarse a menores de edad esta persona adulta.
Sí, Rubén, efectivamente lo que mencionas también lo he visto en las redes, ¿no?, que hay denuncias de otras ya ahora mayores de edad, pero que siendo niñas fueron también tener ahí una manipulación por parte de este tipo, no hay que decirlo. Parte de la estadística o de lo que se ha documentado, por ejemplo, en el caso de violencia sexual, pues son las personas cercanas quienes cometen, ¿no?, cuando menos en un 90.5%, como lo se ha manifestado el documentado. Y es gravísimo que diga que se fue por su propia voluntad. Es una menor, es una niña que tiene que ser buscada. Protocolo también, perdón que vuelva al protocolo, uh-huh, pero me causa como mucha indignación que no lean ni siquiera el protocolo, ¿no? Claro. Está en una situación de riesgo, ¿no? La propia publicación, fíjate, la propia publicación de las cédulas de búsqueda, la alerta AMBER dice, se presume la comisión de un delito.
Exactamente.
¿No? O sea, estamos hablando desde ahí, fíjate, incluso solamente que lean las propias fichas donde lo dice, ¿no? Seguramente esta niña está siendo influenciada, ¿no? O sea, tenemos que ver todos los contextos, yo lo mencionaba, ¿no? Dimensionar la situación de riesgo en el que se encuentra. Estamos en unas estructuras claramente machistas, de relaciones desigualdades entre hombres y mujeres históricas que han sido construidas desde esta base de inferioridad de las mujeres y desde esta discriminación, ¿no? Entonces, es muy preocupante que nos vengan a decir que fue por su propia voluntad, sí, pero es una niña, búscala y regresa a la casa.
Sí.
¿No? Y el protocolo incluso, comentarles, el protocolo homologado dice, en caso de cuando tú localices a esta persona y te diga, bueno, es que estoy viviendo violencia, ok, la autoridad tiene que investigar, pero no puede dejar a la menor con esa persona, ¿no? Tiene que llevar a cabo las acciones necesarias, ya sea para llevarla a un refugio o para llevarla a un espacio donde esté segura, pero de ninguna manera la puede dejar con esta persona que no es su familiar y que claramente tiene estos antecedentes presumiblemente de otras personas, de otras niñas que lo denuncian. Incluso yo leía que era un psicópata, ¿no?
Imagínate, sí, exactamente.
Que grave incluso hablar desde ahí, desde estas víctimas donde no tuvieron justicia. Y termino con esto, Jesús y Rubén. Imagínense cuando las mujeres, las niñas, las adolescentes se van a animar a denunciar, cuando lo que estamos viendo desde la máxima autoridad es que las están discriminando, las están culpando, las están poniendo más en riesgo. Díganme, esto lo único que hace es fortalecer lo de en algo andabas,
Sí, exactamente.
Y fortalecer la impunidad. Eso es lo más grave, ¿no? En un estado donde, lo decía en la mañana, hay 216 mujeres asesinadas, ¿no? Donde una niña de 15 años fue asesinada a golpes y tenemos en un mes 7 adolescentes desaparecidas y ninguna ha sido localizada.
Estos datos que nos acabas de dar solamente es en este año, 2021, Alejandra.
Así es.
Qué lamentable.
Y las muertes violentas de son 216 hasta el día de hoy que amanecimos con esta noticia de esta chiquita de 15 años. Y del mes de noviembre solamente la desaparición de 16 mujeres y 7 son menores de edad. Y estos 3 niños que también están desaparecidos, uno ya apareció sin vida.
Lamentable, terrible. Quisiera volver un poco al principio cuando me corregiste de manera pertinente, Alejandra, que yo te preguntaba si era un periodo, digamos, peculiar o especial de desapariciones. No, están ocurriendo. Estamos hablando en este caso que motivó las declaraciones de Enrique Alfaro, de un caso de una joven que por fortuna en la familia tuvo la capacidad de viralizar y de difundir masivamente la información. Pero hay otras familias que no tienen esta misma capacidad por cualquier circunstancia. En estos casos probablemente, pues como ya mencionabas, pero quisiera que lo reiteraras, Alejandra Cartagena, probablemente el menosprecio a sus casos por parte de las autoridades puede ser mayor.
Sin duda alguna, Rubén y Jesús, no, seguramente estos casos pues no están siendo difundidos, no tienen el impacto de que se estén buscando, ¿no? Ahí yo lo decía, chequemos cuántas de estas personas incluso no saben utilizar el internet, no saben, saben que hay una ficha, pero no saben cómo poderla compartir, ¿no? Afortunadamente, ojalá todos los casos se pudieran viralizar, y yo lo decía en el caso de esta chiquita, ojalá este caso nos sirva para poner en la mesa.
Así
poner
es.
La mesa de manera clara a las familias y la atención que deben de tener, ¿no? Y dejar muy claro que no pueden andar criminalizando, pero sobre todo, Rubén y Jesús, que la desaparición de una persona es algo que nos debe de representar a todos algo, nos debe de doler a todos algo, ¿no? Porque cada niña, cada adolescente, cada persona que desaparece es una familia que está en angustia, es una familia está con un profundo dolor. Dime cómo vamos a sanar una sociedad donde todos los días desaparecen, ¿no? Yo leía este informe de la RDIC y decía, por ejemplo, que todos los días desaparecen 4.6 niños o niñas, ¿no? Solamente hablando de ellos. Imagínense qué grave lo que está pasando.
Claro.
Y tener autoridades que visibilizan esta problemática, ¿no? A mí me parece que lo que ha dejado claro todo este horror que hemos estado viviendo es que nadie estamos exentos de esta tragedia.
Alejandra, una última pregunta de mi parte, volviendo, en algún momento al principio comentabas de esta grave situación y aprovechamos de una vez para invitar a todas las personas a estar revisando todos los días las redes sociales de la Comisión Estatal de Búsqueda, pero ¿por qué ahí están todas las fichas y tan pocas llegan a ser difundidas en Protocolo Alba, que justo señalabas esto? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí en el trabajo interno?
No, pues eso tendríamos que preguntarle a la Fiscalía, ¿no? ¿Por qué no se están difundiendo las fichas, ¿no? Lo que nos dice el protocolo es que las fichas no se difundirán siempre y cuando se encuentre en riesgo la localización del menor, de la menor, ¿no? Entonces, ¿por qué las publica la Comisión de Búsqueda, ¿no? O sea, tendríamos que tener claridad. Y otra vez, perdón que lo vuelva a decir, pero otra vez las familias lo han denunciado, o sea, todo lo que estamos viendo ahorita es algo que han denunciado de manera reiterada las familias, que no hay coordinación entre la Fiscalía, entre la Comisión de la Búsqueda, ¿no? Cada quien hace lo que cree que tiene que hacer y pues esta falta de coordinación, sin duda alguna, a quien finalmente perjudica, pues es a quienes tenemos un familiar desaparecido, ¿no? La otra también es que yo preguntaría dónde está la Comisión de Derechos Humanos diciéndole al gobernador que no se pronuncie de esa forma, dónde está la disciplina. O sea, me parece que aquí debe de haber gran indignación por lo que se está haciendo y por este fortalecimiento de la impunidad y de estos estereotipos y roles donde nos dice en algo andábamos y donde las mujeres nos vamos siempre de fiesta o con el novio, entonces esto se traduce a no buscarnos y esto al final del día pone en riesgo nuestra vida y nuestra integridad.
Así es. Alejandra Cartagena, del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y también del Centro de Derechos Humanos del ITESO, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y hacernos entender de manera mucho más clara y pertinente la gravedad de esto que está ocurriendo en el contexto general de desaparición, especialmente de mujeres jóvenes, y la respuesta tan lamentable del gobernador en este episodio, en este caso concreto de Paula Petersen. Muchas gracias, Alejandra.
Muchas gracias a ustedes. Yo solo quiero terminar con decirles que en el estado tenemos 347 menores de 19 años desaparecidas.
347.
27 son niñas de 0 a 4 años. 10 son niñas de 5 a 9 años. 63 son niñas de 10 a 14 años. Y 247 de 15 a 19 años. Entonces,
terrible.
Así es el tamaño de la tragedia.
Así es una gran, gran tragedia. Gracias por hacernos conscientes de esta grave situación, Alejandra Cartagena. Buena tarde y te mandamos un abrazo.
Hasta luego, buenas tardes.
Vamos a una pausa y regresamos. Tenemos más información y, bueno, más comentarios que hacer sobre este asunto y este tema tan desafortunado del gobernador Enrique Alfaro. Otra vez parece ser que la gente lo votó no para que gobernara, para que rindieran cuentas, sino para lavarse las manos de los temas más graves que ocurren en el estado. Vamos al corte y volvemos. Y bueno, ya no está de más recordar que este fin de semana también generó mucha polémica, ya lo contaremos, una entrevista que le dio al diario El País, o buscó en el diario El País, y en la que sí confirma que quiere ser presidente. No puede con los problemas del estado y quiere lavarse las manos a nivel nacional, es lo que quiere hacer Enrique Alfaro. Vamos al corte y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0. Bueno, ya lo mencionabas, Jesús, voy a recuperar un tuit en este contexto de que el equipo de fútbol profesional del Atlas, a pesar de que fue derrotado el día de ayer aquí, de todas maneras por tener mejor posición en la tabla, final pasó a las semifinales, a la final más bien, ya a la final del campeonato de fútbol profesional en México. Y pues de manera tradicional, aunque no era frecuente porque no ha tenido tantos logros en años pasados el Atlas, ellos festejaban, las Chivas festejan en la Minerva por alguna tradición que hicieron los propios aficionados, me imagino, y los seguidores del Atlas en la que era la Glorieta de Niños Héroes, ahora rebautizada como Glorieta de los Desaparecidos, no de manera oficial, pero de manera real por las familias que se han apropiado de esa glorieta. Y como ustedes saben, porque se lo hemos informado en varias ocasiones aquí, no solamente que de alguna manera se convirtió como en la sede principal de las manifestaciones, así como las madres argentinas tomaron la Plaza de Mayo como centro, digamos, simbólico de sus manifestaciones allá en Buenos Aires, acá las madres y las familias de los desaparecidos en Guadalajara tomaron la glorieta llamada de los Niños Héroes oficialmente y la rebautizaron como la glorieta de los desaparecidos. El asunto es que el Atlas, los seguidores del Atlas festejan regularmente, y ya lo decía, si ayer fueron, y desde ayer varios familiares hacían un llamado. Voy a leer el llamado que hace Baruch, hermano de Wendy Sánchez, desaparecida desde enero de este año, un caso que ya hemos conversado varias veces y hemos informado aquí en Cosa Pública. Hemos conversado con Baruch, su hermano, y él publicó ayer, dice, la ficha de desaparecida de mi hermana junto con una baldosa se encuentra en la glorieta de las y los desaparecidos, antes glorieta de los Niños Héroes. Espero que la afición del Atlas esté a la altura y respete el dolor y el esfuerzo de visibilidad que hacen las familias. Al alcalde Pablo Lemus, lo arroba, ojalá entienda que es necesario un operativo para salvaguardar el esfuerzo de las familias de las y los desaparecidos. Y luego también se refiere a las regidoras Gaby Velasco y Candelaria Ochoa, también las arroba, ojalá puedan hacer algo para que exista un operativo si es que gana el Atlas. Y pues queremos leer este mensaje de Baruch y reiterar el mensaje que ya comentaba Jesús a los seguidores del Atlas. si van a festejar ahí en la glorieta que antes se conocía como de los niños héroes, háganlo, pero respeten justamente las mantas, respeten las baldosas, que con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho sacrificio, pero detrás de todo, con mucho dolor, están haciendo las familias para visibilizar el caso de sus hijos, de sus esposos, de sus parientes, de sus familiares, que no han vuelto a sus hogares y que al poner estas baldosas ahí en la glorieta de los desaparecidos, es un llamado de solidaridad al resto de la sociedad y un reclamo duro y frontal a la autoridad por su incompetencia en no hacer lo necesario para que esas familias vuelvan a su entorno, a sus hogares.
Casi 15,000 personas ahí retratadas, la mayoría de ellos en esa plaza, y por supuesto el llamado a respetar. Lamentable que en algunos, Rubén, secciones de comentarios de redes sociales donde se hace esta invitación, ver algunos comentarios de personas argumentando, bueno, pero es que primero celebrábamos nosotros antes de que hubiera una crisis. Eso? He visto cuestiones de
no
así.
Puede ser,
he
no
visto otras de gente diciendo, pero ¿por qué le piden a la autoridad que salvaguarden la glorieta? Lo que deben de pedir es que ya no desaparezcan a personas. Digo, por supuesto, pero es cuestión de respeto y de empatía mínima. Claro, puedes ir a celebrar, pero tiene que haber una manera de que se resguarde todo lo que está ahí y que siga presente ese reclamo permanente que hay por las personas que
están. No puedo creer que alguien, un comentario tan estúpido, decir que festejabas antes ahí el triunfo de tu equipo de fútbol antes que respetar el dolor de las familias que tienen desaparecidos. No va una cosa con la otra. Por el contrario, incluso festejen y suman, pero también reclamen a las malditas autoridades que no están haciendo lo necesario a la altura. De verdad es muy irritante lo que hizo el gobernador Enrique Alfaro con este caso de Paula Petersen, de lavarse las manos, decir, no, y se fue por su voluntad, sin tener en cuenta que está con un adulto que además las mismas autoridades, a través de, como ya lo decía Alejandra Cartagena, del protocolo ALBA, es el protocolo...
Sí, ALBA, sí.
El protocolo ALBA está señalando que puede estar en riesgo en esta condición, y además hacer esta otra vez este tono regañón, paternalista, autoritario que tiene Enrique Alfaro, siempre es culpa de otros, otra vez, ay sí, ahí les encargo, padres de familia, hablen de manera asertiva con sus hijos, como diciendo, yo sí soy muy chingón para hablar con mis hijos y por eso no me pasa nada y ustedes no. Ajá. De verdad es muy molesto eso que hizo Enrique Alfaro, y aún así, pues ahora lo que está pensando es el fin de semana, que es lo que hizo, además de lanzar este mensaje tan insultante a las familias que están buscando a sus desaparecidos, dedicarse a la guilla profesional, no a actividades de solución de los problemas del Estado. Se fue a una Asamblea Nacional o Convención Nacional, no sé exactamente el nombre oficial de esta reunión más importante de su partido, Movimiento Ciudadano, y un subrayado, un paréntesis, no que no era militante de Movimiento Ciudadano, muchas veces sí. Ha dicho que no es militante de Movimiento Ciudadano, que no tiene partido, pero ahora sí, que quiere ser candidato a la presidencia de la República, se acomoda ahí. Y ya lo mencionabas, el fin de semana, si mal no recuerdo, el viernes, aparece un diario mural que no está buscando ser candidato presidencial. Sin embargo, en la entrevista que le da al diario El País, dice Enrique Alfaro, 2 puntos, estoy más que preparado para ser candidato presidencial. Yo le pregunto a los radioescuchas, a los jaliscienses que puedan escucharnos a través de esta frecuencia, ¿realmente creen que Enrique Alfaro está a la altura para ser candidato presidencial después del desastre que ha hecho aquí en Jalisco, por más que él trate de pintar una realidad que no se corresponde a la realidad que viven, que padecen la mayoría de los ciudadanos, condiciones de vida indigna, condiciones de transporte, por más que haya mejorado, que condena a miles de familias trabajadoras a pasarse 3-4 horas en el transporte público antes de llegar a sus casas después de una jornada extenuante de trabajo o de estudio o incluso de entretenimiento y de esparcimiento a la que tienen derecho, pero que por tener que vivir en zonas tan alejadas del centro porque no hay una política de vivienda adecuada, sino que es una política de vivienda que se rinde ante los intereses del capital inmobiliario, que condena a estas familias a vivir tan lejos, a salarios que por más que haya aumentado el salario mínimo, no son dignos, no son suficientes para tener una vida digna, con una carestía, una inflación que está aumentando los precios de los alimentos básicos, con condiciones de inseguridad, por más que él diga, aquí están mis cifras, que todo lo ha mejorado, la gente le roban la cartera, le roban el celular, entran a sus viviendas, le roban los negocios en las versiones, digamos, de los delitos patrimoniales, pero lo peor es lo que está ocurriendo, somos el estado con más personas desaparecidas, no puedes tener la desfachatez de tratar de presentarse a una candidatura presidencial cuando has fallado en un asunto tan clave en el estado de Jalisco como es tener a ser la entidad con más personas desaparecidas. Es un fracaso por todos los frentes que se vea, a pesar de que sus defensores digan que no es su responsabilidad. Claro que tiene una corresponsabilidad en esta situación tan grave que estamos aquí en el estado de Jalisco. Es indignante la desvergüenza, la desfachatez de la clase política que se lava las manos de los asuntos verdaderamente importantes y solamente ven el poder público, pues eso, un peldaño más para seguir escalando y tener más concentración del poder, más prestigio, más beneficios, más prebendas, más privilegios.
Él no tiene la responsabilidad de nada, ha sido especialista en esta argumentación. Rubén, por ejemplo, los casos de contagios, la crisis acá de salud, ¿qué fue la opción? Pues es responsabilidad individual, usted cuídese solo. Casos de asesinatos también, bueno, esos son delitos del orden federal, eso no me corresponde, y responsabilidad individual para cuidarse de los asesinatos. Desaparecidos, ahí está otro ejemplo, que por algo andaban. Asesinatos de políticos de alto nivel, ya resolvió según él el caso de Aristóteles Sandoval, solo falta encontrar a los autores, a los culpables, a esta cuestión. Y me pregunto ya si llegara a la presidencia, entonces, ¿a qué escala llevaría la responsabilidad? Diciendo que él sería presidente, pues ya serían delitos federales,
¿no? Pues va a ser problema de la ONU, ¿no?
Claro, por supuesto,
internacional. Va a ser problema de la ONU. Mm. Vamos, justo, con más notas, digo, ya se nos queda muy poco tiempo, no vamos a compartir toda la información, pero justo con esta situación que desconoce la responsabilidad del gobierno del estado, un trabajo del fin de semana del diario Mural y revela que en el Cerro del Cuatro ocurre entre el silencio y la narcoviolencia. Lo llamaron incluso, pues, con estos titulares llamativos que suele ser el diario Mural, el Cerro de la Muerte, y se tiene Tlaquepaque su Cerro de la Muerte. Y es que en un polígono que se ubica en colonias que está en el Cerro del Cuatro, ubicado al sur de la ciudad, digamos, para las personas que tengan una referencia geográfica, y pues ahí han ocurrido varios casos de asesinatos, en algunos casos asesinatos masivos. Menciona esta nota: este es un domingo especial para Fanny. Sus padres rentaron un brincolín, pusieron un par de mesas y una bocina con música afuera de su casa en la parte alta del Cerro del Cuatro. Es el cumpleaños de Fanny, una niña que juega con sus amigos sobre una angosta calle de terracería con escombro. En la esquina, a unos 5 metros, una cinta amarilla prohíbe el paso y 4 patrullas de la policía de Tlaquepaque resguardan los indicios mientras llega la fiscalía.
Y es que un joven del barrio fue asesinado minutos antes ahí del cumpleaños. Fue a las 6:30 de la tarde del 12 de septiembre en la colonia Francisco I. Madero, donde los vecinos se han acostumbrado a ver camionetas del Servicio Médico Forense subir por cadáveres de jóvenes a través de las calles escombradas y sin alumbrado público, como es el caso de al menos 36 manzanas en esa zona, según el mapa digital Espacio y Datos del INEGI.
Como ocurre en casi cada asesinato de esta área, la policía municipal no logra obtener datos del homicida. Incluso con una fiesta infantil en vía pública, los testigos dijeron no haber visto el momento de la agresión. El miedo a ser una víctima más del crimen organizado obligado a los habitantes del cerro a guardar silencio. En esta nota recogen el testimonio de la doctora en antropología del ITESO, Daniel Strickland, que publicó un estudio, Jóvenes, Violencia y Miedo, la Seguridad en el Cerro del Cuatro. Y ahí explica cómo hay jóvenes de esta área que optan por caminos relacionados a la delincuencia para mejorar sus condiciones o para sostener sus adicciones, ya sea en los puestos más bajos del cártel, dedicándose al robo o vendiendo droga por su propia cuenta, lo que ocasiona conflictos con los jefes de la plaza.
Justo a propósito de esa reflexión, trae la nota también declaraciones de José Martín, quien es un habitante ahí de la zona Miravalles, y cuenta: me ha tocado ver niños que se torcieron de jóvenes por las condiciones del cerro, que hicieron que sus padres salieran a trabajar a otro lugar fuera. Fíjense, entonces los niños todo el día estaban solos, no les llevan a la escuela, no hay quien les diga lo que está bien o lo que está mal. También cuenta que hay partes de la colonia, de las colonias de arriba, en donde se roban la luz o jalan mangueras para tener agua.
Pues esta es una de las realidades que dice desconocer el gobierno del estado. Y otra realidad muy importante es que, digamos, cuando se apela a la responsabilidad del gobierno, uno pensaría, pues para eso están, para eso se les paga, para eso consumen recursos de toda la sociedad a través del presupuesto público, están las policías para cuidar, pero no. Muchas veces las policías más bien trabajan justamente para el crimen organizado, y de esto va el trabajo de nuestro compañero Henry Saldaña. Por sospecha de infiltración, 1 de cada 6 policías ha sido intervenida. De 2014 a la fecha han sido desarmadas 21 comisarías de las 125 municipios de Jalisco, y 3 de ellas se encuentran en la zona metropolitana de Guadalajara, lo que prácticamente corresponde a 1 de cada 6 en Jalisco. Ese es el nivel de intervención que ha tenido el gobierno del estado ante la presunción de que hay vínculos entre los oficiales municipales y el crimen organizado.
Es un trabajo que se enfoca sobre todo pues en el tema de las policías municipales. Cuenta que la fiscalización de Jalisco en 21 corporaciones y la persistencia de señalamientos a policías por cometer delitos evidencia que esa estrategia, la cual inició en el gobierno pasado, no ha logrado tener resultados positivos. Menciona casos como Cocula y Casimiro Castillo, que fueron las primeras donde dejaron la seguridad pública en manos del gobierno del estado mientras investigaba a sus oficiales.
Y la última fue Mezquitic, que se convirtió también en una policía intervenida. ¿Qué tienen en común? En los tres casos, sus comisarios estuvieron involucrados en desapariciones y fueron señalados por permitir la operación de grupos criminales. Terrible. Otra vez, la confirmación de que las policías no están para proteger a los ciudadanos, como supuestamente sería su deber, sino que están sirviendo y están en colusión con el crimen organizado, de tal manera que tenemos esta situación o de narcoestado o de de soberanías solapadas entre los poderes públicos y el poder criminal, pero todo en detrimento y en contra de la sociedad que enfrenta y padece esta guerra informal. Es un trabajo más extenso, nuestro compañero Henry Saldaña, se lo vamos a compartir en redes sociales. Pero en otras notas y ya hacia el final de las últimas intervenciones, actividades que hubo en la Feria Internacional del Libro, la edición 35 que ayer cerró, es edición 35, no el año 35, los 35 años se cumplen el próximo 2022, con 36,000 homicidios al año, lo que equivale a uno de cada 14 minutos. México mantiene una tasa alta en ese indicador de violencia, incluso por arriba de Brasil, Guatemala y Colombia, y 12 veces más que los países integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Esto alertó el experto en seguridad Alejandro Hopp.
Él pues participó en este panel titulado ¿Estamos seguros? En el marco de la FIL. Ahí coincidió con otros académicos señalando que no hay las condiciones para sentirnos seguros en el país porque se encuentra en ligas mayores de la violencia, pero además eso se puede agravar según la región en la que se esté por las condiciones sociales y de género.
Vean los datos que compartió Alejandro Hopp. En 3 días se cometen en México más homicidios de los que se cometen en España en un año. Voy a repetir, 3 días más homicidios, asesinatos violentos en México que todos los que se cometen en España en un año. El estado de Guanajuato tiene más homicidios al año que Alemania, Francia, Reino Unido e Italia juntos. Otra vez, Guanajuato, más homicidios que los que se cometen en países como Alemania, como Francia, como Reino Unido e Italia juntos. Digo, solamente voy a tratar de acercarme a la cantidad de 80 millones en Alemania, 60 en Francia, otros 50 en Reino Unido, otros 60 en Italia juntos. Estamos hablando de probablemente unos 300 millones de personas. Pero además son más homicidios que los 43 países europeos juntos, solo los que se cometen en Guanajuato. Las comparaciones, como alguna vez hemos intentado hacerlo cuando reflexionamos sobre el número de desapariciones que tenemos en Jalisco comparados con la dictadura militar en Chile, donde hubo 3,000 y aquí ya tenemos 5 veces más casos. Uh-huh. Y cuando empezamos a hacer este comparativo hablamos de 3 veces.
¿Sí?
Y luego ya llegamos a 4, ahora ya son 5. Terrible cómo se está avanzando en esta guerra informal en el país.
Por cierto, y ya para cerrar esto y lo podemos amarrar con la entrevista que tuvimos con Alejandra, dice que los más afectados son los jóvenes en condiciones de marginalidad, con pocas oportunidades de empleo y educación, y aunque el 90% de los asesinatos son de hombres, hay diferencias categóricas en la violencia contra las mujeres porque es más íntima y se comete en la mayoría en los hogares.
Participó en este foro también Eduardo Guerrero, consultor en seguridad pública, analista político, y dice que es decepcionante que no existen avances en seguridad con una tasa de 29 homicidios por cada 100,000 habitantes. Lo atribuyó a una falta de experiencia en las autoridades encargadas del tema. Falta de experiencia, pues yo creo que es una política de combate a la inseguridad equivocada al volver a recargarse en los militares, que no ha funcionado, que no avanza la legalización de las drogas, que podría ser una alternativa también, que ha funcionado en otros países como Holanda, como Portugal, como Uruguay, de tal manera que se sigue apostando por la militarización y por tanto reproduciéndose las condiciones de esta guerra informal con sus distintas aristas, homicidios violentos, desapariciones, fosas clandestinas como las caras más dolorosas y horribles de esta guerra informal. Nos vamos, queremos agradecerle enormemente que nos haya sintonizado en Cosa Pública 2.0, en el análisis crítico de la red de cada tarde. Lo invitamos a quedarse con nuestra amiga y compañera Gabriela Bautista en Voz de la Luna, completamente en vivo, y después con la programación habitual. Ya después de la FIL regresamos a la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias a Fabián Cáceres en la asistencia de producción, gracias a Alejandro Coronado en controles, Jesús Estrada y Rubén Martín, nos despedimos y lo invitamos mañana a otro análisis, a otra jornada más del análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.